Generalmente, hermanos, los privilegios en la vida siempre traen grandes responsabilidades. Mientras mayor es el privilegio que una persona recibe, mayor es la responsabilidad. Por ejemplo, un ciudadano puede recibir el privilegio de ser nombrado presidente de su nación, pero con ese privilegio que se le da, al mismo tiempo se le concede una gran responsabilidad, porque sus decisiones, todo lo que haga esta persona, afecta no solo a él, sino a toda una nación. Por ejemplo, un doctor tiene el privilegio de cuidar a sus pacientes, pero lo que haga un doctor es una gran responsabilidad en la vida de esta persona. Un juez también puede recibir el alto honor, ¿verdad?, de ser nombrado juez, pero las decisiones que toma afectan significativamente la vida de alguien. Un padre recibe también el privilegio de ser padre, pero con ese privilegio se le otorga una gran responsabilidad, que es la crianza bíblica de su hijo. De manera, hermanos, que los privilegios siempre traen responsabilidades, y lo mismo ocurre en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ser un discípulo de Cristo es el mayor privilegio que un ser humano puede recibir. No hay mayor honor, no hay mayor dignidad que ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y todos estos privilegios que nosotros tenemos en Cristo, hermanos, los hemos recibido por pura gracia y misericordia. Por la gracia de Cristo nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido salvados de la esclavitud del pecado, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, hemos sido adoptados como hijos de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros. Tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Tenemos una herencia eterna reservada en los cielos para nosotros. Dice la Escritura que somos coherederos con Cristo. Tenemos grandes privilegios. Pero Cristo nunca nos dio estos privilegios para vivir una vida centrada en nosotros mismos o para gloriarnos de esto. Cristo nos llama a seguirle, a ser sus discípulos, hacer la sal y la luz de la tierra. Y por lo tanto, cada discípulo de Cristo está puesto en una posición de influencia sobre los demás. Por lo tanto, entonces, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque las palabras que yo le diga a alguien pueden fortalecer su vida, lo pueden animar o lo pueden desanimar. Puede ser tropiezo para él. Mi ejemplo, mi vida, mi conducta puede animar a otros a venir a Cristo o los puede desalentar y decir, para ser un cristiano como ese, yo no quiero saber nada de la iglesia. Mi ejemplo, mi vida, mis palabras pueden animar a otros, pueden animar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a seguir a Cristo o los pueden desanimar por completo. Y precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo, después de confrontar la hipocresía de los fariseos, después de confrontar su orgullo, su avaricia, su amor por el dinero, ahora dirige su atención a los discípulos. Porque, hermanos, no basta con señalar a los falsos maestros, no basta con señalar la falsa doctrina. Un discípulo de Cristo debe vivir acorde al llamado que ha recibido en Cristo. Debe vivir de una manera digna del llamado que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho. Este privilegio de ser llamados sus hijos, sus discípulos, tiene una gran responsabilidad. Y en este texto que vamos a desarrollar esta mañana, hermanos, encontramos al menos cuatro de esas responsabilidades que como discípulos de Cristo, cada uno de nosotros tiene para con sus hermanos, para con los perdidos, para con nuestra familia. Veamos la primera responsabilidad que tenemos en los versículos 1 al 2 nuevamente. Dice que dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Claramente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo afirma que los tropiezos son inevitables. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo caído. Esa palabra tropiezo que Jesús usa ahí se refiere al cebo que se coloca en una trampa. Es decir, que es la forma en que una víctima es atraída y caer en la trampa. Entonces, es inevitable que en este mundo caído no sobren las ocasiones para pecar, porque vivimos en este mundo, porque hay pecado todavía. Entonces, las ocasiones para ofender al Señor, para pecar, son inevitables. Pero no solo por el mundo, también en la iglesia, nuestro Señor dice que juntamente con el trigo, crece el ¿qué? La cizaña. Entonces, en la iglesia también no estamos exentos de encontrarnos con las oportunidades para pecar o con encontrarnos con personas que van a ser causa de tropiezo para nuestras vidas o para otros, o que nosotros mismos, por el mismo pecado que hay en nuestras vidas también, nos conduzca a ser causa de tropiezo para otros. De hecho, nuestro Señor Jesús en Mateo 18, que es el texto paralelo a este y que vamos a estar viendo mucho, dice que es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué? Porque solo de esa manera se va a hacer evidente quién es del Señor y quién no es del Señor. Ahora, dice Jesús, es inevitable que vengan los tropiezos, pero dice, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos, ay de aquel por quien viene. Esa frase, ay de aquel, hermano, es una frase de condenación, de juicio. Jesús está diciendo que aunque los tropiezos son inevitables, eso no exime de culpa a aquel quien los produce. Es decir, aquel que por su influencia, consejo, enseñanza o conducta hace que otros, es decir, los pequeñitos, los creyentes, los que el Señor ama, pequen. Está hablando de todos aquellos, nuevamente, que por su ejemplo, enseñanza, conducta, hacen que los que el Señor ama, que los que el Señor cuida, que ve como sus niños pequeños, sea tropiezo para ellos y los conduzca a pecar. Es algo tan grave para el Señor, es un asunto tan delicado que Jesús dice ahí que es mejor sufrir una muerte tan horrible, tan horrenda, como ser tirado al mar con una piedra de molino, es decir, seguro que te vas a morir, a que hagamos caer a otro hermano en pecado con nuestro ejemplo, con nuestra conducta o con nuestra enseñanza. Es algo serio, es algo grave delante del Señor hacer tropezar a otro creyente, hacer que otro creyente peque. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros que otro creyente peque? ¿O cómo hacemos que alguien que no conoce al Señor ni siquiera quiera saber de Cristo gracias a nosotros? Bueno, la primera forma, hermanos, en que podemos ser de tropiezo para alguien es cuando lo tentamos directamente a pecar. Cuando directamente le decimos que haga algo pecaminoso. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos es el de Eva. Eva tentó directamente a su marido a pecar y Adán pecó deliberadamente contra el Señor, ni siquiera fue engañado. Adán sabía que era pecado, su mujer lo condujo a pecar y él pecó. El otro ejemplo es el de Aarón. Aarón construyó un becerro de oro para que el pueblo adorara este becerro y se entregara a la inmoralidad. Y encima de todo, Aarón se lava las manos, ¿verdad? Porque dice, ellos me dijeron que construyera algo y el becerro salió, cuando la Escritura claramente dice que le dio forma. Porque a veces hacemos pecar a nuestros hermanos si nos lavamos las manos. El otro ejemplo, hermanos, es el de Jeroboam. ¿Quién es Jeroboam? Bueno, después de David quedó Salomón, después de Salomón quedó Roboam. Roboam dividió el reino en dos, el reino del sur, Judá, y el reino del norte, las otras 10 tribus de Israel. Y en esas 10 tribus quedó Jeroboam como rey. Y Jeroboam, para que las tribus del norte no fueran a adorar a Jerusalén, construyó altares en las otras ciudades para que adoraran ahí, construyó becerros también para que fueran a adorar ahí, de tal manera que el pueblo se entregó a la idolatría, a tal punto que cuando uno lee Primera de Reyes y Segunda de Reyes, cada vez que un rey pecaba, dice, e hizo como Jeroboam que hizo pecar a Israel. Cada vez que un rey pecaba, dice, e hizo como Jeroboam. O sea, que fue tomado como ejemplo de alguien que condujo a otros a pecar. Nosotros podemos poner a pecar a nuestras esposas, esposos, hijos, cuando los ponemos a mentir por nosotros. Les decimos, decirle que no estoy. O que digan algo que no es una realidad en nuestras vidas o en lo que estamos viviendo. Entonces estamos haciendo que directamente ellos pequen y entonces somos causa de tropiezo. La segunda forma, hermanos, es siendo de mal ejemplo. Siendo de mal ejemplo con nuestra vida, con nuestra conducta. Un ejemplo de ellos es el apóstol Pedro. Pedro condujo con su ejemplo a otros hermanos a pecar. En Gálatas 2:11, Pablo está hablando y dice que tuvo que reprender a Pedro. Miren lo que dice en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué pasaba con Pedro? Que estaba comiendo con los gentiles. El Señor ya le había enseñado que la salvación también era para los gentiles, que ya no debería considerarlos inmundos, que podía tener comunión con ellos. Está comiendo con ellos, pero cuando vienen los de Jerusalén, los judíos, se aparta de ellos por temor a lo que van a decir. ¿Y qué dice Pablo? Que los que estaban con él y aún Bernabé cayó en la misma hipocresía de Pedro. Entonces, por eso Pablo lo tiene que reprender. ¿Por qué? Porque con su hipocresía, con su mal ejemplo, estaba haciendo que otros hermanos pecaran. Estaba haciendo que estos hermanos consideraran a los gentiles como una clase de creyentes de segunda categoría. Como padres, hermanos, podemos ser de muy mal ejemplo también para nuestros hijos. Cuando nos comportamos muy piadosos aquí, muy pacientes, muy amorosos con los hermanos, pero allá en la casa somos intolerantes, somos impacientes y los tratamos mal a ellos. Entonces, ellos no van a hacer lo que nosotros decimos, van a hacer lo que ven en nuestras vidas. Lo que vamos a provocar en ellos es un rechazo al Evangelio, el no querer saber nada de la iglesia. Natán también le dijo a David que con su pecado él había hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Es decir, que cuando los filisteos se dieron cuenta de que David había cometido este gran pecado, dijeron, vaya, y ese es el que adora a Jehová, ese es el que dice que es cristiano. Entonces, ¿qué hizo con su pecado? Que los mismos impíos blasfemaran del Señor. Y se convirtió entonces en tropiezo para los que no conocían al Señor. La tercera forma, hermanos, en que podemos ser tropiezo para otros es cuando abusamos de nuestra libertad en Cristo. Cuando abusamos de nuestra libertad en Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 8, Pablo trata con la comida sacrificada a los ídolos. ¿Qué pasaba? Que muchos creyentes habituados a los ídolos, cuando no eran creyentes, sacrificaban comida a los ídolos, pero vienen a la fe, entonces esto ya no lo quieren hacer. Pero hermanos, el creyente sabe que tiene libertad para comer de todo, porque Dios lo ha purificado todo, y dice la Biblia que podemos participar de cualquier comida con acción de gracias. Pero cuando un creyente que venía de este contexto veía a otro comer comida sacrificada a los ídolos, su mente se debilitaba, su fe se debilitaba. Él decía, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el cambio? ¿Verdad? ¿Por qué lo hacen? Y dice Pablo en 1 Corintios 8:13, entonces, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, gracias a Dios ya no estamos en ese contexto, ¿verdad, hermano? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Es decir, que aunque yo sé que tengo la libertad para hacer esto, pero si eso es tropiezo para mi hermano, yo debo abstenerme de hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hago, entonces estoy pecando contra este hermano y contra Cristo. Por ejemplo, hermanos, un creyente sabe que tiene la libertad de tomarse una copa de vino, sin emborracharse, por supuesto. Pero si por tomarse esa copa de vino delante de otro hermano, este hermano que lo está viendo ha tenido problemas con el alcohol, con la borrachera, le ha costado salir de esa vida, y ve a este hermano tomando, entonces le va a ser causa de tropiezo. Va a ser tropiezo para él, va a cuestionar su fe y va a empezar a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Lo puedo hacer? Se puede ver tentado a volver a algo del cual el Señor lo había rescatado. Pablo por eso trata también en Romanos 14, hermanos, son capítulos dedicados a este tema. Y en Romanos 14, 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Por lo tanto, aunque yo tengo libertades en Cristo, yo no debo abusar de mi libertad, porque cuando yo hago eso, entonces soy tropiezo para otros. Soy tropiezo para los débiles. La cuarta forma, hermanos, en que podemos ser tropiezo para otros es cuando enseñamos o aconsejamos mal a alguien. Cuando enseñamos o aconsejamos mal. Pedro también, en otra ocasión, aconsejando a Jesús, Jesús le dijo que él era causa de tropiezo. Miren Mateo 16, 22, 23. Claramente Jesús no pecó. Pero miren lo que dice Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces noten cómo con un consejo, con una enseñanza, yo puedo estar apartando a alguien de hacer la voluntad de Dios. Con su consejo, con su enseñanza, Pedro estaba queriendo apartar a Jesús de la cruz, porque eso es lo que viene diciéndoles Jesús, que tenía que padecer en manos de los ancianos y ser muerto en la cruz. Pero Pedro le dice, no, Señor, que no te vaya a acontecer eso. Con su consejo le estaba haciendo causa de tropiezo. Lo estaba tentando a no hacer la voluntad de Dios. Y quiero aplicar esto, hermanos, a algo muy cotidiano que puede suceder con nosotros también. Por ejemplo, cuando un hombre que tiene esposa, que tiene hijos, viene y dice, hermano, me salió una gran oportunidad de trabajo en el extranjero. Me tengo que ir 7 u 8 meses. Voy a estar 7 u 8 meses al año fuera de mi casa. Y yo le digo, hermano, qué gran oportunidad, qué bendición. Estoy siendo tropiezo. ¿Por qué, hermanos? Porque no es la voluntad de Dios que él se vaya tanto tiempo lejos de su casa. Porque si no, entonces, ¿cómo va a cumplir el mandato de 1 Corintios 7 de cumplir su deber conyugal con su esposa? ¿Cómo va a cumplir el mandato de Deuteronomio 6 de instruir a sus hijos, de cuidarlos, de instruirlos en la palabra de Dios si no está presente? Por mucho que vaya a ganar el quíntuple o la décima de lo que gana aquí, no es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad a los ojos de ¿quién? Del mundo. Claro que sí, es una gran oportunidad, un éxito material a los ojos del mundo. Pero eso que él está haciendo, si lo toma, le puede costar su familia. Le puede costar su matrimonio y le puede costar sus hijos. Entonces, a veces, con un consejo, con un ánimo, podemos estar siendo de tropiezo para un hermano porque lo estamos apartando de la voluntad de Dios. Esa es la razón, hermanos, por la cual la Biblia denuncia tan enfáticamente los falsos profetas y los falsos maestros, porque con su enseñanza ellos apartan a las personas de la voluntad de Dios. Con su enseñanza hacen que las personas pongan su mirada en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y aunque, hermanos, alguien le diga lo que va a suceder dentro de una semana y se cumpla a cabalidad del 100%, eso que esa persona le dijo no quiere decir que eso viene de parte de Dios. Lea Deuteronomio 13 en su casa. Ahí dice, si un profeta, un soñador de sueños, te da una visión, una señal y se cumple, no vayas en pos de él porque Dios te está probando. Es decir, la señal se puede cumplir. Me puede decir toda mi vida pasada y lo que me pasó a mí letra por letra. Pero eso no quiere decir que viene de parte de Dios. Por eso la Biblia denuncia tanto la falsa doctrina y a los falsos profetas, porque apartan a los creyentes o apartan a aquellos que quieren buscar de Dios, del verdadero Dios, de las Escrituras. Ahora, sin duda, hermanos, en algún momento de nuestra vida cristiana, nosotros hemos sido de tropiezo para alguien. Sea con un mal consejo, sea con un pecado, con una conducta, hemos sido tropiezo. Si somos honestos, en algún momento hemos hecho algo que ha desanimado a otra persona, pero eso no debe ser una constante en nuestras vidas. Porque si es una constante, entonces yo tengo que evaluar cuál es el problema conmigo. Y saben, en el texto paralelo, en Mateo 18, 7 al 9, Jesús nos muestra cuál es el remedio para no ser tropiezo para nuestros hermanos. En Mateo 18, 7 al 9, dice, «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo». Lo mismo que está enseñando aquí, pero miren el versículo 8. «Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego». Ahora, claramente Jesús, hermanos, está haciendo una hipérbole aquí. Él no está diciendo que nos debemos mutilar el cuerpo. Él está haciendo una exageración para mostrarnos cuán radicales nosotros debemos ser contra el pecado en nuestras vidas. Debemos ser radicales y eliminar de nuestra vida todo aquello que nos es ocasión de pecar. Ahora, pero en el contexto entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que para que yo no sea tropiezo para otros, yo debo lidiar primero con mi propio pecado. Yo debo ser radical con mi propio pecado y eliminar todo aquello que me sea tropiezo a mí, para entonces no ser tropiezo para otros. ¿Por qué? Porque a veces andamos por ahí hablando de Cristo, predicando o enseñando, pero nuestra vida no refleja lo que hablamos. Entonces nos convertimos en piedras de tropiezo. Por eso Pablo, en 1 Corintios 9, 26, hablando de su ministerio, claro, pero aplica para todos, dice, «Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado». Por eso nosotros debemos lidiar con nuestro propio pecado. Debemos cuidar de nuestras propias almas, cuidar de nuestra propia familia, para entonces no ser tropiezos para aquellos que ven nuestra vida. Porque si nos ven aquí todo el domingo, pero ven nuestra familia destruida, ven nuestra vida de pecado, entonces esto se convierte en tropiezo para los que lo observan. Ahora Jesús entonces aquí nos muestra lo que no debemos hacer. Pero en los siguientes versículos Jesús nos va a enseñar lo que debemos hacer. Versículos 3 al 4. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Mirad por vosotros mismos, dice Jesús. A la luz de esta enseñanza, entonces vigilen. Estén alertas entre ustedes mismos. Cuiden sus pasos. Eso es lo que está diciendo ahí. No queremos incitar a la gente a pecar. No queremos ser tropiezo para otros. Pero cuando un hermano peca, no por mi mal ejemplo y no por un mal consejo que yo le di, entonces yo debo reprender ese pecado. Yo debo confrontar a mi hermano por su pecado. Y si se arrepiente, está con la condicional ahí, si se arrepiente, ¿qué debo hacer? Perdonarlo. Es decir, somos intolerantes contra el pecado, somos firmes contra el pecador, ¿verdad? Lo exhortamos a que se arrepienta, pero al mismo tiempo somos misericordiosos y perdonadores cuando se arrepiente. Lucas aquí nos da el principio que enseña Jesús, pero nuevamente en Mateo encontramos el proceso para reprender a un hermano. ¿Cuál es el proceso? Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ¿cuál es el proceso al momento que yo voy a confrontar o reprender el pecado de mi hermano? ¿Cuál es el primer paso? Hacerlo a solas. No ando de chismoso. No le ando diciendo a alguien más, mira lo que hizo aquel. Mira, aquel otro está en pecado, hay que orar por él. No, yo voy a solas y lo confronto y le digo, hermano, estás en pecado, tenés que arrepentirte. Tenés que arrepentirte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no se arrepiente? Entonces, bueno, ya tengo que ir a alguien más. De pronto es necesario decirle a los pastores o algo, ¿verdad? Ir con testigos. Y llamarlo otra vez al arrepentimiento para que vea que es algo serio. Pero ¿qué pasa si persiste en su pecado? Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Es decir, tenemos que pararnos aquí enfrente y decirle a ustedes, hermanos, tal hermano está en pecado, está en este y otro pecado, lo hemos llamado al arrepentimiento y no se ha querido arrepentir. Por lo tanto, les exhortamos a todos aquellos que lo conocen que lo llamen al arrepentimiento. ¿Y qué pasa si no se quiere arrepentir? Tenle por gentil y publicano. Es decir, trátalo como un incrédulo. Nosotros no sabemos si realmente lo es o no, no conocemos su corazón. Pero a la luz de su persistencia en su pecado, debemos tratarlo como un incrédulo y excluirlo de la comunión de la iglesia. Porque ya no podemos dar testimonio de su fe en Cristo por causa de que no se ha arrepentido. Ese es el proceso que debemos seguir para confrontar el pecado de nuestros hermanos. Ahora, hermano, es importante mencionar que no todos los pecados deben ser confrontados y quiero ser cuidadoso con eso. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, que honroso le es al hombre pasar por alto la ofensa. No podemos ir a confrontar a nuestro hermano cada vez que no nos habla o no nos saluda o no nos voltea a ver o hace un comentario imprudente. Porque si es así, vamos a pasar confrontándonos todo el tiempo. No, hermanos. El pecado que debemos confrontar es un pecado persistente. La inmoralidad, la división. Dice el pastor MacArthur sobre esto. Pecados deliberados, premeditados y habituales. Pecados deliberados, premeditados y habituales. Pecados que se han convertido en el patrón y en la dirección de la vida del pecador. Estos son los pecados que exigen disciplina en la vida del pecador y exigen el proceso establecido en Mateo 18. Por ejemplo, en 1 Corintios 5 nosotros tenemos un caso de un hombre que vivía con la mujer de su padre y estaba ahí en la iglesia como si nada. Entonces, en 1 Corintios 5:5, Pablo les dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dice, tienen que ser radicales y excluir a este hombre de la iglesia. ¿Por qué? Pablo lo desarrolla en el capítulo 5, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, si nosotros permitimos que una persona esté en pecado sin exhortarlo, sin corregirlo, ¿qué mensaje le estamos mandando a la iglesia? ¿Qué mensaje le estamos mandando a la iglesia? Que no importa, que yo puedo andar en pecado y nadie me dice nada, que puedo andar ahí por la vida pecando sin experimentar la consecuencia. Y eso afecta no solo la vida del pecador, sino el testimonio de la iglesia, la santidad de la iglesia. Y por eso Pablo en este capítulo de Corintios es tan radical y dice, sáquenlo, no pueden estar tolerando esto. Tito 3:10, cuando hay división, también dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ni siquiera tenemos que esperar a decirlo a la iglesia. Ya lo amonestaste dos veces, sácalo. ¿Por qué? Porque está dividiendo la iglesia y eso es bien serio, hermanos. Eso es bien serio. Si alguien está dividiendo a la iglesia, yo no puedo mandar a la iglesia a que lo llame. Lo amonesto dos veces y si no hace caso, debe salir. Ahora, no solo se trata de aquellos pecados escandalosos, también se trata de un pecado persistente. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo dice que hay que amonestar a aquellos que no reciben la instrucción de la palabra. Dice, 2 de Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ahora, dice que hay que amonestarlo, ¿para qué? Para que se avergüence. A veces decimos, no, es que no queremos que el hermano se avergüence. Hermano, nosotros no somos más sabios que Dios. Y en su palabra dice que hay que hacerlo precisamente para eso. Porque, ¿qué es lo que trae el pecado en nuestra vida? Vergüenza. Y eso debe llevarlo al pecador a temer y a la iglesia a temer. ¿Y saben cuál era el pecado que estaba tratando Pablo aquí? No era inmoralidad, no era división, no era herejía. Eran hombres que no querían trabajar y andaban de ociosos, y como estaban ociosos se andaban metiendo en lo que no les importaba en la iglesia. Y por eso Pablo les dice, amonéstenlos, si no reciben esta instrucción, porque Pablo los está exhortando a que trabajen, a que dejen de estar ociosos. Y Pablo los exhorta y dice, Pablo, si no reciben la instrucción, es decir, si no obedecen, si no se arrepienten, amonéstenlos, no se junten con ellos. ¿Para qué? Para que se avergüencen. Hermanos, la disciplina en la iglesia, la exhortación, la reprensión no es falta de amor. Eso es lo que generalmente la gente dice, ¿verdad? Es que ¿por qué la falta de amor? Hermanos, una pregunta. ¿Usted deja que sus hijos hagan lo que ellos quieran? Que sean rebeldes, que sean insolentes, que traten mal a su esposa, que le contesten mal a otra persona. Porque si usted deja que ellos hagan eso a sus anchas, usted los está criando mal. Es un mal padre y lo aborrece. Eso es lo que dice Proverbios. No lo digo yo, lo dice Proverbios. ¿Por qué los disciplinamos? ¿Por qué los castigamos? ¿Por qué los aconsejamos? Porque queremos lo mejor para ellos. Porque no queremos que sean unos rebeldes, insolentes, buenos para nada, como decimos a veces. No, queremos que sean hombres, mujeres de bien, trabajadores, respetuosos, con un carácter digno de admiración. Eso es lo que queremos para ellos. Y eso es lo que queremos para nuestros hermanos, para la iglesia. Por supuesto, hermanos, ahí dice que no debemos amonestar a alguien como un enemigo. Yo no debo amonestar a mi hermano como si fuera mi enemigo. Debo hacerlo como a un hermano, con amor, con humildad, con mansedumbre. Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si yo voy a reprender el pecado de alguien, yo no debo ir como, qué barbaridad, qué exagerado, cómo pudo haber hecho eso. Porque yo puedo caer en la misma tentación y en el mismo pecado. Y yo no soy mejor que mi hermano. Yo, igual que él, dependo de la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, al corregir, al confrontar, lo hacemos con mansedumbre, con humildad. ¿Y qué pasa, dice Jesús, si se arrepiente? Ahí está la condición, si se arrepiente. Si no se arrepiente, no hay restauración. Pero si se arrepiente, debemos perdonar. Debemos perdonar, dice versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, estoy en Lucas 17, hermanos, 17:4. Y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no debe haber límite para nuestro perdón. Siempre debo tener un corazón dispuesto a perdonar a un pecador arrepentido. Siempre debo tener la disposición. Ahora, hermanos, esto no es una licencia para estar pecando a cada rato, ¿verdad? No es una licencia para estar ofendiendo a mi hermano a cada rato y decirle que me tenés que perdonar, dice la Biblia. No, ¿verdad? No es eso. Pero si hay un pecador que pide perdón, se arrepiente y me vuelve a ofender, las veces que sea necesario, yo tengo que perdonar. Yo tengo que perdonar. ¿Por qué, hermanos? Porque así nos perdonó el Señor a nosotros. El Señor no son 7 veces las que nos ha perdonado. Es una cantidad innumerable de veces. ¿Saben? En Mateo 18, en el texto paralelo, Pedro hace la pregunta y dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra ti? El Señor le dice lo mismo. No te digo 7, sino 70 veces 7. Y después le da la parábola de los 2 deudores, donde uno se presenta delante del rey con una deuda impagable, impagable, y el rey en su misericordia le cancela la deuda. Pero sale este siervo y se encuentra a su consiervo que le debe algo que se lo puede pagar y le dice, págame lo que me debes, sé paciente conmigo. No, y dice que lo empezó a ahorcar y lo metió. Entonces, ¿qué pasó? Que vieron los consiervos esto, se lo contaron al rey y el rey lo entregó a los verdugos. ¿Cuál es la enseñanza del Señor entonces? Que la base para perdonar a otros descansa en el perdón que Cristo me ha otorgado a mí. Y así como Dios ha sido paciente conmigo, ha sido perdonador conmigo, aun cuando he pecado una y otra vez, incluso en el mismo pecado. Porque hay veces que estamos luchando con lo mismo y aun cuando sabemos que es pecado, pecamos contra el Señor. Y yo voy al Señor arrepentido y Él me perdona. Él me extiende su misericordia. Él no me recibe de una manera irascible. Me perdona. Pero el problema, hermanos, que nos impide muchas veces perdonar a aquellos que nos ofenden es que no comprendemos lo horrendo que es nuestro pecado delante de Dios y lo santo y lo puro que es Dios. Entonces yo pienso que mi pecado no es tan malo como el de Él. Y por lo tanto, yo le quiero negar el perdón. Porque pensamos que somos mejores. Porque pensamos que tenemos derecho, porque no hemos comprendido cuán horrible es nuestra maldad. No lo hemos comprendido. Por eso nuestra oración debe ser que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre la maldad de nuestro pecado, para que asimismo podamos contemplar entonces cuánta gracia, cuánta misericordia he recibido yo de parte del Señor. ¿Y qué va a pasar entonces cuando mi hermano me ofenda? Lo voy a perdonar. No porque mi hermano sea algo, hermanos, es que el Señor me ha perdonado a mí. Y por eso te perdono. Por eso ofrezco el perdón generosamente. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. La base de nuestro perdón, el modelo para perdonar, es nuestro Señor Jesucristo. El perdón es de vital importancia en la vida del creyente. Jesús enseñó en Mateo 6 que si yo no perdono las ofensas de mi hermano, tampoco mi Padre Celestial perdonará mis ofensas. Hebreos enseña que si dejamos crecer una raíz de amargura dentro de nosotros, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. La falta de perdón, hermanos, nos impide crecer en nuestra vida espiritual, nos impide avanzar, nos quebranta nuestra relación con Dios. Debemos perdonar, porque al final, hermanos, de eso se trata el Evangelio. 2 Corintios 5 dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo en Cristo. El Evangelio es perdón. Y si yo no puedo perdonar, ¿qué hay del Evangelio en mi vida entonces? ¿Qué estoy reflejando yo? ¿Dónde está el poder del Evangelio en mi vida? Por lo tanto, si un hermano viene arrepentido, si aquel que te ha ofendido viene arrepentido a ti, perdónalo, perdónalo. Ahora, sin duda, hermano, no estamos diciendo que es fácil. Es una empresa difícil. Cuando te han traicionado, cuando han herido tu confianza, cuando te han insultado, cuando han hablado mal de ti, quizás has tenido un padre ausente, un padre que ha abusado de ti. Quizás has tenido a alguien que te ha herido profundamente y dices, Señor, no puedo, no puedo. Y yo creo que eso explica la razón de la petición que hacen los discípulos aquí, en los versículos 5 al 6. Miren lo que dicen los apóstoles al Señor. Auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Es decir, ellos dicen, Señor, no podemos, ¿verdad? No quiero perdonar. Es demasiado. Mucho menos perdonar tantas veces. Es algo difícil. No queremos confrontar tampoco el pecado, ¿verdad? No queremos salir de nuestra comodidad. Preferimos hacernos de la vista gorda y decir, ¿para qué le voy a decir? Y mucho menos queremos perdonar. Estamos enojados. Entonces los apóstoles, a la luz de semejantes demandas, le dicen al Señor, Señor, auméntanos la fe. ¿Qué están reconociendo los apóstoles? Ellos no están negando su fe en el Señor. Ellos le están diciendo, Señor, necesitamos más fe porque nosotros no podemos. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Somos insuficientes. Necesitamos crecer en fe. Noten que no le piden inteligencia, sabiduría, disciplina, les piden que les aumente la fe. Y saben, eso es lo que las demandas de Cristo nos muestran a nosotros. Nuestra insuficiencia, nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Cristo. Para que pongamos nuestra confianza en Cristo, porque nuestra competencia proviene de Cristo. Pablo lo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Cuando la mirada está puesta en nosotros, entonces sí tenemos razones para dudar, Por eso Moisés, cuando el Señor lo estaba llamando, le decía: Señor, es que hoy tartamudo, no puedo hacer esto, lo otro. Hasta que el Señor se indignó. Y el Señor le estaba diciendo: no se trata de ti, yo voy a estar contigo. Allá en Jueces también, Gedeón le decía al Señor: mi familia es la más, es la menos de todas las tribus, de todas las familias, no soy nadie. El Señor también le muestra que no se trata de la capacidad del hombre, sino del poder de Dios. Y por eso Jesús le responde lo que le responde a los apóstoles, versículo 6. Entonces el Señor le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que es un árbol: desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, el problema no es que necesiten una fe cuantitativamente mayor. El problema es el objeto de su fe. ¿Por qué? Porque aunque su fe sea como una semilla de mostaza, que era la semilla más pequeña que los judíos conocían, pero aunque su fe sea tan insignificante como esa semilla, puesta en el objeto indicado, es decir, puesta en un Dios grande, lleno de gracia y poder como el nuestro, puede hacer lo imposible. Puede hacer lo que no es natural para nosotros. ¿Y qué no es natural? Confrontar el pecado, perdonar el pecado y no ser resentidos. Eso no es natural para mí. Pero dice Cristo: si ustedes tienen fe como una semilla de mostaza, van a poder hacer lo que para el hombre es imposible. Por eso, cuando alguien nos ha ofendido tanto, y viene a nosotros y podemos perdonar, uno dice: no soy yo, porque si yo hubiera sido, no. Si yo hubiera sido, me hubiera vengado. Si hubiera sido, te hubiera respondido de la misma manera. Te hubiera herido con mis palabras. Pero es la gracia de Cristo en mi vida la que me permite tomar la decisión de perdonar. Entonces Jesús lo que le está diciendo: si ustedes tienen su fe puesta en mí, van a hacer lo imposible. Van a hacer lo que no es natural para el hombre. Ahora bien, hermanos, claramente cuando nos sometemos al Señor, cuando decidimos perdonar, cuando hacemos la voluntad de Dios por su gracia, por su poder, porque no es porque seamos algo, ¿verdad? Y experimentamos crecimiento en nuestra vida espiritual, o servimos al Señor, ¿verdad? Y estamos siendo usados por el Señor, también corremos el riesgo de ponernos orgullosos. O de pensar que Dios me debe algo. Y por eso Jesús usa la siguiente parábola. Le dice a los discípulos: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de todo esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces Jesús les habla de una parábola de un esclavo, un siervo traduce la Biblia, pero es un esclavo, hermano, que está arando en el campo, que está apacentando ganado. Es decir, Jesús está mostrando a este hombre con un trabajo bien duro, ¿verdad? Estar arando, hermanos, la tierra, estar apacentando ganado. Entonces, seguramente este esclavo, después de un trabajo tan duro, puede llegar otra vez a la casa y pensar que su amo le va a decir: gracias por lo que has hecho. Gracias. piensa que su amo de pronto le va a decir, vení, sentate a la mesa, comamos, yo te voy a servir. Pero dice Jesús, no, ¿qué hace el amo? Le dice, bueno, ahora, ya vienes de allá, ¿verdad? Ahora hazme la comida, hazme la cena. Y después puedes entonces tú comer. Ahora, ¿qué está enseñando Jesús aquí, hermanos? Que nuestro servicio, nuestra obra para Dios, nunca, jamás pone a Dios en deuda con nosotros. Que lo que yo hago para el Señor, el servicio que sea que haga para el Señor, nunca pone a Dios en deuda conmigo. Nunca me hace ganar un mérito especial delante de Dios. ¿Por qué? Porque aún cuando yo hago lo que tengo que hacer, me quedo corto. ¿Por qué? Porque Dios merece mucho más que eso. Porque Dios es digno de todo lo que yo pueda hacer para Él y mucho más que eso. Hermanos, servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio. A veces los hombres nos sentimos orgullosos cuando servimos o trabajamos, perdón, en una empresa de renombre. O nos sentiríamos muy orgullosos de trabajar para un presidente de una nación. Pero a veces no nos sentimos así cuando servimos a nuestro gran Rey. Y pensamos que lo que hacemos pone a Dios en una posición en la cual debe agradecerme por lo que yo hago para Él. Pero hermanos, eso es no reconocer nuestra indignidad, es no reconocer que todo lo que hago para el Señor es por pura gracia, porque yo no merezco ser su esclavo. De hecho, yo quería ser esclavo del pecado, pero en su gracia y en su misericordia, Dios me salvó y me hizo esclavo suyo. El apóstol Pablo entendía esta realidad en 1 Corintios 15, 9. Él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hacemos lo que hacemos, hermanos, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Claramente Jesús contrasta aquí la actitud de los fariseos. A los fariseos, hermanos, les gustaba hacer las cosas para que los hombres lo agradecieran. Hacían largas oraciones delante de los hombres, ofrendaban, hacían gran pompa cuando daban limosna, amaban los lugares de honor, amaban los saludos respetuosos, que los llamaran rabí. ¿Para qué? Para recibir la palmada, el reconocimiento, el honor. Hace unos meses escuché a un político ahí en una entrevista, un video que le estaban haciendo, que estaba inaugurando una obra aquí en un barrio local, y se le acercó una señora de la comunidad y le empezó a reclamar sobre algunos problemas de la comunidad. Y el político le dice, yo pensé que venía a agradecerme. Y hermanos, ¿acaso no es ese su trabajo? ¿Acaso no anduvo buscando votos para hacer eso? Y ahora él se pone en una posición en la cual se le debe agradecer por algo que él buscó y para lo cual se le está pagando y es su deber. Pero es que así somos los hombres. Buscamos el reconocimiento, buscamos la palmadita, buscamos que nos agradezcan. Y no solo eso, pensamos, aunque no lo decimos en nuestro interior, que Dios debe estar agradecido con nosotros por ser tan fieles y tan buenos. ¿Saben? Eso es lo que el hijo mayor de la parábola ahí del hijo pródigo le dijo a su padre, ¿se recuerdan? En Lucas 15, 29, le dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué le está diciendo este hijo mayor que representa a los fariseos a su padre? Tanto te he servido y tú no me celebras, no me agradeces. En su lugar vas y celebras a un pecador. Hermanos, nada, nada de lo que hagamos a Dios nos pone a Dios en deuda con nosotros. Los deudores somos nosotros. Y solo por la gracia de Cristo esa deuda ha sido cancelada. Por lo tanto, servimos por gratitud y amor. Hechos 17 dice que el Señor no necesita de nada. No necesita ser honrado por manos de hombre. No habita en templos hechos de manos de hombre. Pero aunque Él es autosuficiente y no necesita nada de nosotros, es un privilegio servirle. Y la forma en cómo yo sirvo a Dios revela mucho acerca de mi comprensión de quién es Dios y quién soy yo. La forma en cómo yo sirvo a Dios revela mucho cuál es mi comprensión de Dios y cuál es mi comprensión de mí mismo. Porque, hermanos, servirle a Él es un privilegio. Es lo más hermoso, es el mayor gozo que nos puede acontecer. Y lo hacemos por gratitud y amor a Él. Como discípulos de Cristo, hermanos, sin duda tenemos grandes privilegios, pero también grandes responsabilidades. Debemos cuidarnos de no ser tropiezo, debemos amonestar a nuestros hermanos, debemos perdonar a nuestros hermanos sus ofensas, debemos confiar en el poder de Dios para hacer la obra, para obedecer, y debemos recordar que servir al Señor es un privilegio eterno, y que toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza deben ser únicamente y exclusivamente para Él. Vamos a orar.